Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. No puedo comenzar el programa de hoy sin manifestar mi consternación y mi indignación ante el acto terrorista que acaba de sufrir la ciudad de Manchester en Inglaterra. Una vez más, me abisma, tengo que decirlo, me abisma la capacidad del mal para encarnar en algunos seres humanos. Hace exactamente 2 meses yo tuve la alegría de conversar ante estos micrófonos con 3 cubanos muy talentosos. La dramaturga, directora y productora de televisión, teatro y cine, Nitzy Grau. La actriz Belkis Proenza y el actor y director de teatro, vídeo y televisión, Leopoldo Morales. Nitzy había escrito una obra de teatro titulada Mi amiga del alma. ¿Recuerdan? Mi amiga del alma, una obra que se presentaba en aquellos momentos en Miami. Belkis era una de las protagonistas de esa obra y Leopoldo era su director. La obra, como algunos de ustedes se recordarán, narra el reencuentro de 2 amigas cubanas a quienes el exilio separó y a quienes el exilio ha reunido al cabo de los años en Miami. Esa es la situación que se presenta en esa obra. Huelga recordar que este tema ha sido, durante más de 50 años, de una actualidad invariable a ambos lados del Estrecho de la Florida. Porque algunas veces los reencuentros han tenido lugar en la propia Cuba. Se diría que durante estas 5 largas décadas, los cubanos hemos vivido para despedirnos y a veces para reencontrarnos. A veces, ¿eh? Solo a veces, porque tampoco ha sido raro que la muerte haya frustrado la ilusión y la posibilidad del reencuentro. Sea como sea, el programa resultó corto para que yo pudiera abordar algunos temas, y entre esos temas estuvo la extensa e intensa trayectoria de Leopoldo Morales, no solo como director de teatro y como actor, director de teatro, de vídeo y de televisión, sino como narrador oral escénico y profesor universitario. De manera que tan pronto terminó el programa hace un par de meses, yo le garanticé a Leopoldo que él iba a recibir una segunda invitación a visitarnos. Y hoy volvemos a tener el gusto de verlo entre nosotros. Hola, Leopoldo, ¿cómo estás?
Buen día, Orlando. Gracias por la invitación. Pues muy bien, aquí estamos.
Bueno, pues es un placer verte aquí otra vez y hoy sí vamos a conversar ampliamente sobre una serie de temas que no pudimos abordar en la ocasión anterior. Yo quisiera que nos hablaras, aunque fuera brevemente, porque ya lo hiciste hace un par de meses, de tu trayectoria. Recuerdo que naciste en Camagüey, pero háblanos un poco de tus padres, por ejemplo, de tu hogar de niño.
Bueno, justamente cuando estabas hablando ahora se me estremeció el corazón porque mi madre falleció el 13 de abril.
Ah, qué pena.
Y lamentablemente no pude estar con ella. Y ese reencuentro tampoco pudo ser, se frustró. Y es una experiencia muy dolorosa.
Lo es.
Muy triste.
Lo es.
Que te deja un sabor amargo que no sé cuándo se va a ir. Entonces, bueno, tuve 2 padres maravillosos, mi madre Isela Mata, de nieta de españoles, y mi padre, Leopoldo Morales, Leopoldo de los Dolores Morales.
De los Dolores.
Y bueno, y la madre de mi madre, mi abuela, se llamaba Luz de los Ángeles Inés del Monte Poluciano.
Ah, son nombres de radionovela, ¿verdad?
Sí, sí. Y entonces fueron dos personas maravillosas.
Camagüeyanos ambos.
Camagüeyanos ambos. Mi madre era de Central Elia, Central Colombia. Y bueno, gente trabajadora, buena, honesta, que me educaron en el respeto a los demás, al prójimo.
¿Hubo en tu casa
los valores humanos
algún amor por las artes escénicas?
Mi viejo siempre le gustó el canto, el baile. Era un buen bailador de paso doble.
Ajá.
Y mi madre también le gustaba el canto y eran sensibles a la música sobre todo.
Ajá.
Pero no recuerdo en la familia a nadie que se dedicase al teatro, a la actuación o profesionalmente a una de las artes.
¿Y tu pasión por las artes escénicas surge entonces en Camagüey?
Yo te voy a ser muy honesto.
Sí.
Yo no fui un chico que nació desde el principio idolatrando a las artes. No, yo era fanático, me gustaba mucho el ballet.
¿De veras?
Me gustaba mucho el ballet. Pero bueno, en una época difícil, que ser bailarín era medio mal visto.
Claro.
Yo practicaba karate, judo. Entonces como que no se correspondía a esa dualidad, ¿no? Uh-huh. Pero un buen día descubrí el arte. Un amigo, Wilfredo Linares, lo vi vestido con un uniforme, que en aquella época era el uniforme de los deportistas, de la gente de la AIDE, Escuela de Iniciación Deportiva. Y le dije, ¿estás en un deporte? Me dice, no, estoy en la Escuela de Arte de Camagüey, de actuación, de teatro.
Ajá.
Y me llamó la atención y le dije, ¿cómo yo podría entrar ahí? Me dijo, no, vas ahí, te hacen una audición y si quedas, empiezas a estudiar. Y me llamó la atención aquello porque, bueno, yo me dedicaba en Camagüey a montar 15. Durante muchos años sí. Monté 15 coreografías, tenía una empresita que montaba 15, hacía coreografías y un poco estaba vinculado y le di, y recuerdo después, buscando en la memoria, que algunos 15 yo comencé a introducir inconscientemente el teatro, porque hacía escenas, rompí con...
Escenificaba cosas,
la entrada del padre, la chica, y bueno, fueron mis primeras propuestas escénicas, ¿no?
O sea, como las vocaciones tienen esa manera sutilísima de sugerirle a uno que uno debe prestarles atención.
Sí, y entonces en el 75 ingresé en la Escuela de Teatro de Camagüey.
Ajá.
Y créeme que ese contacto con el mundo del arte, de la actuación, me cambió mi vida.
Mm.
Y desde esa época nunca más he abandonado el mundo de la escena.
¿Y tus padres vieron con buenos ojos esa dedicación?
Mis viejos sí fueron personas muy, muy respetuosas de la orientación vocacional de sus hijos.
Mm.
Y me apoyaron siempre. Mi madre siempre deseó que yo fuese el neurocirujano o psiquiatra de la familia.
Figúrate tú.
Pero no, o sea, no me puso ninguna presión ni rechazo a esta decisión de estudiar actuación.
¿Y debutas tú entonces profesionalmente en Camagüey o te vas a La Habana?
Bueno, en Camagüey comenzamos a trabajar en la escuela. Hice un personaje. Mi primera presentación en teatro fue en el Teatro Principal de Camagüey.
Ajá.
Que hice un personaje en un aniversario de la escuela.
¿Debutaste como actor?
Como actor.
Ajá.
Y esa escuela después se la llevó a La Habana, Rodríguez Alemán. Nos unieron a la Escuela Nacional de Teatro. En el año 76 se abre el ISA y como yo había terminado el pre en Camagüey, pasé a ingresar en el ISA, ajá, Instituto Superior de Arte de La Habana.
Ajá.
Y ahí seguí la historia.
¿Y qué te decide hacer todo lo que has sido después? Es decir, actor, director, cuentero, en el mejor sentido de la palabra, profesor. ¿Fue la vida que fue abriéndote puertas que necesitabas franquear?
Mi formación académica fue una formación académica como actor. Me formé como actor. Yo me formé en la Rancia Academia Soviética, porque mis maestros todos fueron soviéticos, que conocían el método de Stanislavski. Pero después, cuando me gradué en el ISA, llegué a Matanzas y no había directores y comencé a dirigir y ahí me descubrí como director, comencé a trabajar como director. En el 82 llevamos una obra, Cordelia de Pueblo en Pueblo, de Alberto Adelach, uh-huh, que fue un éxito en el Festival de Teatro de La Habana en el 82. La hice con Armando Tomei, Nancy González del Pino, Nelson González, Eduardo Rodríguez. Y arrancó ahí ya esa historia. Hice un posgrado de dirección en Moscú y a partir de ahí realmente descubrí sobre todo la dirección teatral como una vía impresionante de manifestarme.
Y de creatividad, ¿verdad?
De creatividad. Y desde ese entonces he actuado como actor solo en telenovelas.
¿Solo en telenovelas?
Como director, sí. Nunca he hecho teatro como actor en...
¿En Ecuador?
No, siempre en telenovelas, en series, unitarios, telenovelas. Uh-huh. Y bueno, como director sí, el teatro, nunca he abandonado el teatro.
Uh-huh. ¿Quiénes en el teatro, en el cine, en la televisión fueron tus ídolos? Es decir, ¿a quiénes querías parecerte? Y no solo hablo de Cuba, sino de Hollywood. ¿Querías ser como Marlon Brando, como Spencer Tracy? ¿Como quién querías ser?
A ver, del mundo del espectáculo teatral, por supuesto que tenía figuras y meras como toda esta escuela soviética, ¿no?
Uh-huh.
Y rusa, Stanislavski, Danchenko, Vakhtangov, que eran un poco los que estudiaban en esa época. Del mundo del espectáculo cinematográfico, Paul Newman.
Uh-huh.
Fui un fanático a Paul Newman. Marlon Brando en otra medida, Robert De Niro,
claro.
Dusty Hoffman, esos grandes
monstruos,
esos monstruos de la actuación, Jack Nicholson también.
Uh-huh.
Eh, Y bueno, en el teatro, del teatro cubano, me impresionó siempre el hacer teatral como director y como actor de Vicente Revuelta, ajá, y José Antonio Rodríguez, ajá, que fueron dos referentes. Nunca fui sus alumnos, pero consumí todos sus espectáculos. Tuve la suerte de estar en La Habana estudiando actuación en una época donde fue la época cumbre del teatro estudio, y pude ver actores como Yauradó, Vicente Revuelta, que definitivamente influyeron en mi carrera como actor.
¡Qué maravilla!
Y tuve un gran maestro que creo que marcó mi vida, que fue el profesor de actuación Raúl Eguren, que fue un maestro, actor de cine, de televisión, pintor, que fue una gente muy importante en mi formación como actor.
Una pregunta, tú tuviste profesores cubanos, soviéticos y alemanes. ¿Qué aprendiste de unos y de otros? Es decir, ¿qué los diferenciaba?
Bueno, en el caso, en el ISA tuve profesores soviéticos que me educaron en la Rancia Academia Stanislavskiana, teatro psicologista, toda la cuestión del personaje en función de la representación de la vida, lo cercano a la vida. También tuve a un maestro importante, Mario Almaceda, que había estudiado en el Berlin Ensemble, y con él bebí de las fuentes del teatro de Bertolt Brecht, y coincidió con Ulf Kane, un dramaturgo que estaba en Cuba en esa época, que nos daba dramaturgia. Y entonces descubrí a Brecht, este importante director, sí, alemán, con Mario Almaceda y Ulf Kane. Y en el quinto año me formé o me vinculé con las vanguardias teatrales del siglo XX con Flora Lauten, que fue la maestra que nos graduó en el quinto año de ISA. Y ahí rompí con toda esta academia soviética, brechtiana, y me sumergí en el mundo de la vanguardia, Peter Brook, Grotowski, Bob Wilson, Eugenio Barba, bebí en esas fuentes, comencé a ser un estudioso de la vanguardia, y contradictoriamente el teatro que hago es un teatro que está más cerca de la vanguardia que de estas corrientes académicas que están en la afgiana.
Ajá, una pregunta, te la iba a hacer después, pero te la hago ahora. ¿Hasta qué punto puede beneficiar a una persona que no necesariamente se va a dedicar al teatro, a la actuación, a la televisión, al cine, a lo que sea, tomar clases de actuación, acercarse al teatro? ¿Pueden estas clases enriquecer la experiencia vital de una persona? ¿Pueden ayudarle, serle útiles en su diario vivir?
Mira, yo incluso tengo algo que tengo en mente hace muchos años es, y ya lo he hecho en Ecuador, lo hice en Ecuador, aquí todavía no lo he hecho, es un taller que tengo yo que se llama El Teatro, un laboratorio donde ensayar la vida, que fue el nombre de la tesis de grado de Nixi que hicimos, donde trabajamos con pacientes neuróticos, y fue impresionante cómo el teatro le sirvió a esos pacientes para ensayar su vida.
De catarsis, o de disciplina, ¿de qué les sirvió, dirías tú?
Bueno, lo principal es que el teatro te permite filtrar la vida como te dé tu realísima gana. Cuando alguien domina las técnicas de la actuación, filtras la vida como tú quieras. El actor es el ser capaz. Bueno, yo tengo un concepto de actor.
A ver.
Y que no es mío realmente. Mm. Ese concepto se lo escuché a Luis de Tavira, un maestro mexicano que estudié con él 2 semanas en Cuba, que él decía, el actor es el ser humano capaz de creer en estímulos de ficción. Entonces, cuando una persona se comienza a vincular con la ficción, eso le crea una coraza muy poderosa para enfrentar la vida, la realidad. Y eso se aprende. Y si encima de eso tienes condiciones como actor, crees en estímulos de ficción, es fabuloso. Yo he trabajado con gerentes, con niños, que he compartido con ellos experiencias de actuación, y se la he enseñado para que enfrenten la vida, porque comienzas a filtrarla de forma diferente. El actor llega a un lugar y se puede molestar, se puede poner triste, alegre, porque es un manejo muy importante de las emociones. Yo estoy ahora acercándome a una técnica de mindfulness que maneja toda esta cuestión del control de las emociones. Y la PNL, todo va encaminado al control de la mente y las emociones de manera consciente. Y recuerda que la concentración de la vida es inconsciente.
Claro.
Casi todo el tiempo estamos manejando la concentración inconsciente. La del actor es consciente. Y entonces ese manejo de la conciencia, ese estar en el presente, que es toda la filosofía zen, es la actuación también.
Sí, en Cuba nos están escuchando ahora en diferentes ciudades y pueblos, y en esos pueblos y ciudades hay quizás una sala, una galería, un lugar donde se imparten clases de teatro. ¿Tú exhortarías a los oyentes a que se expusieran a esta experiencia?
Sí, 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 sí.
Aunque no tuviera ninguna ambición de orden escénico, simple y llanamente por conocer mejor el arte de actuar.
Sí, yo creo, quizás sea yo un fanático de la actuación, pero yo pienso que el arte del actor le es provechoso a cualquier persona. Yo he usado la actuación trabajando la oratoria, con gerentes, con oradores, con políticos, con niños, porque te da recursos, incluso esta cosa que llamamos el miedo escénico, que te paraliza, porque ante un estímulo determinado te paralizas el miedo escénico. La actuación te ayuda a enfrentar eso, te hace muy poderoso, porque además la actuación logra algo que la gente no acaba de entender, incluso mis alumnos a veces no entienden, que una cosa es la presencia física y otra cosa es la presencia escénica.
Claro.
Usted ocupa un lugar en el espacio,
claro,
es la presencia física, pero cuando usted se prepara o usted cambia su actitud gestual, vocal, corporal,
mental,
emocional, mental, ya usted está haciéndose un ser con una presencia escénica. Y la presencia escénica es poderosísima,
es
un eleguá, es un abre caminos.
Sí, 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 claro, claro, claro. Y podemos pensar en grandes actrices norteamericanas, por ejemplo, que tenían eso. Es decir, entraban a escena o se plantaban frente a la cámara y había una presencia que tú no podías pasar por alto, ¿no? Había algo que se te imponía, que no era necesariamente su aspecto físico.
Claro, 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 sí. Incluso, por ejemplo, eso se ve en los castings. Yo he tenido la posibilidad de estar al frente de muchos castings de novelas, de series. Y yo, cuando voy a hacer un casting, lo primero que hago es salir a observar la fila de los que van a hacer casting, sin que ellos sepan que yo soy el que voy a hacer el casting.
Bien.
Y ya yo ahí comienzo el casting. Y lo comienzo por la actitud, por la presencia física que están presentando en la propia fila. Y créeme que eso me ha dado
de
grandes
veras
resultados.
Mira qué interesante. Y por supuesto, sospecho también que una persona que en Cuba tiene que enfrentarse a situaciones difíciles todos los días, cuando hace una cola, cuando tiene algún problema con alguna autoridad, etcétera, etcétera, si tiene cierto adiestramiento actoral, puede quizás salir adelante con mucha más facilidad que una persona que no sabe cómo conducirse en una situación de ese tipo.
Bueno, el arte del actor es un arte de presente. Todas estas tendencias, mindfulness, la PNL, ¿qué buscan? Buscan estar en presente. Y cuando uno está en presente, el ser humano, gran parte de su tiempo está o en pasado o en futuro. Y como está en pasado o en futuro, inmerso en las preocupaciones, en cosas que ya pasaron y no se van a resolver, o en cosas que podrían pasar y no van a ser, o podrían ser, obvia en el presente.
Y se debilitan un poco.
Y
¿no?
se debilitan, se desgastan.
Claro, claro.
Cuando usted está en presente, por ejemplo, si tú llegas a un lugar y comienzas a observar el lugar, cómo está vestida la persona, cómo yo podría manipular a esta persona con alternativas, cómo me está mirando, cuál es su estado emocional, incluso está lo que se llama el baile de la sintonía, que es entrar en armonía con una persona a nivel corporal, a nivel de tono de voz, de tono muscular, porque al ser humano le encanta verse reflejado en el otro. Y cuando tú asumes la postura del otro, ahora, tú estás sentado de una forma. Si yo estoy sentado de una forma que te quede incómoda, yo no creo sintonía contigo.
Mira qué interesante.
Por tanto, lograr cosas es más difícil.
Claro.
Entonces, ese baile de la sintonía a nivel gestual, corporal, vocal,
tienes
emocional.
Tienes que ser un gran observador también.
Y al estar observando, estás en presente.
Claro.
Y tu mente no está transmitiendo una frecuencia negativa de pasado atormentoso o futuro ansioso.
Es decir, que la falta de concentración puede atentar contra ti mismo en una situación de ese tipo. Estás frente a alguien con quien tienes que lidiar de una manera un tanto quizás dificultosa, si tú estás en presente y estás en control de esas técnicas que tú has sugerido, es posible que tú acabes imponiéndote a esa situación.
Las personas que están en presente y se están manejando su vida conscientemente son muy poderosas y manipulan a los otros. Los manipulan.
Qué interesante. ¿Cuándo te vas a Ecuador? ¿En qué año?
Me voy a Ecuador en el año 97. Tuve, en principio, tuve la posibilidad de viajar a México a un proyecto en el IMBA, pero nos negaron visa en el 96. Era un momento complicado para los cubanos en México. Había protesta a los trabajadores mexicanos y nos negaron visa. Después intenté vincularme con un proyecto de una escuela itinerante de actuación en Bariloche, en Argentina, y tampoco nos dieron visa. Y tenía alumnos en Cuba ecuatorianos, y a través de ellos logramos viajar en el 97 a Ecuador, país maravilloso que adoro, le estoy muy agradecido. Nos abrió sus puertas e hice una carrera grande ahí como actor, como director.
¿Cuántos años
como
estuvieron
docente.
Allí?
Estuve en Ecuador del junio del 97 a diciembre del 2015. 18 años.
Muchos años.
18
muchos
años y medio.
¿Tienes buenos recuerdos de ese país?
Sí, un país muy hermoso, lo considero mi segunda patria y le estoy muy agradecido. Los ecuatorianos son gente maravillosa y por siempre les estaré agradecido. Y tengo dos hijos ecuatorianos.
Ah, qué bien.
Uno
qué
nacido, bien. Una nacida en Cuenca y uno nacido en Guayaquil.
Qué bien. Leopoldo, tenemos que hacer una pausa. Vamos a irnos a esa pausa y cuando regresemos yo quiero hablar de, su, de tu resumen. Hay una serie de párrafos en él que siempre me han llamado la atención desde la primera vez que estuviste con nosotros. Y quiero hacerte una serie de preguntas que quizás también tus respuestas puedan serles útiles a los oyentes. Así que amigos, los dejamos con una canción curiosa. Préstenle atención y vamos a regresar con otra canción curiosa. Todas relacionadas en cierta forma con Leopoldo, ¿no? No se vayan, espérennos.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen al mundo desaparecer. Prepárense.
Track trajinado y harapos de la mer. Siempre es igual. Cartón pintado y un fondo musical.
Disimular el espectáculo debe continuar. La concurrencia espera, sonrisas por afuera
y por adentro ganas de llorar. Pasaron guerras y revoluciones. Perdimos unas cuantas ilusiones. No nada el cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron. Tuvimos hijos que nos criticaron. Somos idénticos delante. La feria mágica de los cantantes, el music hall, el Judy Garland, eterna como el sol. Vuela.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más regulación, recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas Orlando El Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Nacionales de Washington.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierdan los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m. Marineros versus Nacionales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Sale una mujer tomando un baño de sol. Pongan el televisor para ver a aquel amigo que hace tanto tiempo desapareció, para sentir siempre vivo el amor eterno que ya me juró. Viendo la televisión para bailar canciones que me gustan, para ver fantasmas que me asustan, marcando el paso.
Viendo la televisión, marcando el paso.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
La televisión.
Efectivamente, amigos, es Cándido Fabré con su orquesta interpretando una canción titulada Viendo la Televisión, ¿no? Y antes de irnos a la pausa, escuchamos al excelente grupo, el Cuarteto Supay argentino, interpretando una canción titulada El Viejo Varieté. Estamos hablando de teatro, de televisión, de vídeos, de cine, porque hoy tenemos la alegría de tener como invitado al destacadísimo actor y director de teatro, de vídeo, de televisión, Leopoldo Morales, que trabajó mucho en Cuba, luego pasó muchos años en Ecuador también, hizo allí una exitosísima carrera y ahora, para alegría de los que vivimos en el sur de la Florida, está aquí en Miami. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí, a menos que haya pelota. Si hay pelota, no lo van a escuchar por aquí, pero quizás puedan escucharlo por Caracol Radio 1260. Caracol Radio 1260. Quisiera también, como siempre, instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, a escribirnos a través de Facebook, entre nosotros, guión Martí, y escribirnos también a nuestro correo electrónico y a nuestro correo postal. El correo electrónico, ya todos ustedes se lo saben de memoria, ¿no? entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y el correo postal, solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Nada, vamos a continuar conversando con Leopoldo Morales, a quien tanto, repito, tanto gusto me da tener hoy aquí como invitado y como interlocutor. Leopoldo, quiero preguntarte algo. ¿Hasta qué punto son distintas las formas de hacer televisión o teatro en Cuba, en Ecuador y en Estados Unidos? ¿Hay algunas diferencias?
Yo creo que las diferencias la marca el medio expresivo en el que estés y la marca también los códigos que maneja el director. ¿A qué me refiero? Creo que la actuación es la misma siempre y el actor es el mismo siempre, pero va a variar su actuación según el tipo de teatro que haga, según el tipo de director que lo dirija. Por ejemplo, a veces hay como una confusión, y bueno, es mi criterio, ¿no? He discutido esto con algunos profesionales, amigos y no tan amigos, y a veces hemos llegado a acuerdos y a veces no. Por ejemplo, yo creo que el actor, y llevo 34 años en la docencia, que el actor se forma o se desarrolla su talento. Yo creo ciegamente en el talento y creo ciegamente en la academia. Retomando esto que habíamos hablado del concepto del actor, el actor, ser humano capaz de creer en estímulo de ficción. Si no se cree en estímulo de ficción, es muy difícil ser actor.
¿Por qué no nos explicas de manera más detallada esa frase, estímulo de ficción? Porque yo intuyo lo que quieres decir, pero quizás sería bueno que la desbrozaras un poco.
Sí. Estímulo, vamos a verlo como una acción del exterior. Una acción externa detona una acción interior.
Ahí está.
Por eso hay dos categorías importantes en la actuación, estas en la afghana, que se llaman la acción externa y la acción interna. El estímulo exterior va a provocar. Cuando la acción, una acción puede ser un suceso o no. Si la acción provoca cambios, es un suceso. Por ejemplo, ahora entra aquí al estudio, entra una persona que yo no conozco, y es una acción. Pero si la persona que entra es una persona con la que yo tuve una discusión hace media hora por un problema con mi hijo y entra aquí, ya esa acción se convierte en suceso y provoca cambios muy bruscos.
Bien.
Ahora, eso es la realidad, esa es la vida. Esa es la vida.
La ficción es otra cosa.
La ficción es que yo sepa que esa persona va a entrar, que esa persona no es la realidad, es un actor que va a entrar y va a representar a la persona con la que yo tuve el problema.
Claro.
Entonces, esa acción, ese es un estímulo de ficción. La primera vez reaccioné a la vida. La segunda vez tengo que reaccionar como actor, creer en ese estímulo de ficción.
Comprendo.
Por ejemplo, yo hago un ejercicio de clase en los primeros días de un grupo que comienzo a formar y mando a alguien a que venga a decirle a ese chico que un ser querido ha tenido un accidente o le ha pasado algo grave. Uh-huh. Ese chico reacciona. Las reacciones son múltiples. Hay quien llora, hay quien comienza a temblar, hay quien se ríe, uh-huh, hay quien sale corriendo, uh-huh, hay quien se paraliza. Uh-huh. Son reacciones muy humanas. Bien. Después le decimos que es falso. ¡Wow! Una broma de mal gusto, ¿no?
Claro.
Pero es un ejercicio de clase. Después le digo, bueno, ahora, este amigo tuyo, que no es un docente o un secretario de docencia de la escuela, este amigo tuyo, este actor, va a decirte lo mismo. Y ya tú sabes que es mentira, porque el actor trabaja con la mentira. Nunca es verdad, pero él tiene que asumir como verdad.
Claro.
Y ahí está la magia del actor. Ajá. Asumir como verdad esa mentira que le llamamos técnicamente ficción.
Estímulo de ficción.
Estímulo de, claro, ficción.
Me parece apasionante. Apasionante, apasionante, apasionante. Y en lo que se refiere a la cuestión de las cámaras, de las luces, ¿es lo mismo Cuba que Ecuador, que Estados Unidos? ¿Es un patrón más o menos?
Sí. Es lo mismo. Por ejemplo, variaría la calidad de las cámaras, ¿no? Claro, claro. La tecnología, el tipo de cámara. Pero, por ejemplo, en este caso, incluso, ¿qué pasa con la actuación que la gente te dice? No, porque el teatro es más exagerado. Eso es una blasfemia. Uh-huh. Hay teatro de cámara.
Claro.
Hay teatro realista. Teatro naturalista, donde tú entras, no sé, una obra que vi yo en Moscú, El Jardín de los Cerezos, de Anton Chekhov, que tú sentías la brisa del jardín, uh-huh, el olor, teatro naturalista, uh-huh, ¿comprende? Es una actuación que es lo más parecido a la vida.
Y hay teatro de época también, donde tienes simple y llanamente que asumir una forma de actuar acorde con la época en que ese teatro se realizó.
Pero, ¿no?, por ejemplo, se impone el realismo, hay naturalismo. Ahora, ¿qué ocurre? Que las vanguardias teatrales del siglo XX, que arrancan con Artaud, uh-huh, o incluso arrancaron también, en el caso de Rusia, Unión Soviética, con Meyerhold, que fue discípulo de Stanislavski, uh-huh, y después rompió con eso. Uh-huh. Las vanguardias que buscan, incluso Eugenio Barba, el más grande teatrista de todos los tiempos, un italiano radicado en Olstebro, Dinamarca, él planteaba que el teatro de vanguardia surge ante la necesidad de manejar una expresividad en la escena teatral diferente a la del cine, y diferente en su momento a la de la televisión. Entonces el teatro se vio obligado a buscar recursos corporales, etcétera, donde lo principal es el actor. Porque las cámaras, el cine, la televisión, tienen las cámaras, etcétera. Lo que me preguntabas, en este caso, cuando entramos a un set de televisión, que vamos a trabajar en una novela, por ejemplo, si estás en Cuba, a no ser que haya, no haya, tienes cuatro cámaras o tres cámaras, cámara 1, cámara 2 y cámara 3. Y tú como actor tienes que trabajar para esas tres cámaras. Generalmente la cámara 2 maneja los planos máster o planos abiertos o planos semiabiertos, y la cámara 3 y la cámara 1 manejan lo que se llaman los planos cruzados o los planos más cerrados. En televisión es muy importante el primer plano.
Ajá.
Te presentan la escena, se abre el plano para entrada de actores, de personajes, perdón, e inmediatamente que comienzas a hablar se va al plano cerrado, al closó y hasta el bicloso. Uh-huh. Eso en todas partes, porque es el lenguaje televisivo. En cine cambia. Entonces, por ejemplo, en la televisión la iluminación es general. Sin embargo, en el cine te componen un plano con una iluminación y entonces es mucho más caro y el trabajo artístico es mucho más rico. Uh-huh. Ahí está la diferencia. Pero el trabajo del actor, entonces, digamos, si un actor está en un primer plano, sus manos, sus pies, su cuerpo no se ve. Porque la diferencia de la televisión esencial y el teatro es que el teatro, aunque yo enfatizo como director, a última hora el espectador puede ver lo que él quiera. En televisión el espectador está obligado a ver,
Lo que la cámara
lo que
quiere,
el director quiere que él vea.
Claro.
En cine hay variaciones. En cine puedes estar una cámara dando, rodeando a los actores con planos más abiertos, con planos de perfil, y no se está enfocando un primer plano. Es el lenguaje del cine, que es diferente. Entonces, el lenguaje cambia, pero la actuación, el actor tiene que expresarse con sus, expresar sus emociones, con su voz, con su cuerpo. La gestualidad puede variar, las acciones físicas pueden variar.
Cuando yo te hablaba a ti del cine de época, pensaba en el cine de, perdón, en el teatro de época. Cuando te hablaba en el teatro del teatro de época, pensaba, por ejemplo, en el teatro de Shakespeare, o en el teatro de Calderón, o de Lope. Ya eso exige otro lenguaje, ¿no? Corporal.
Bueno, eso depende de la concepción artística del director.
Bien.
El director, por ejemplo, hay directores que, por ejemplo, podrían trabajar un Shakespeare usando los códigos del teatro neoclásico, donde había toda una gestualidad amanerada. O también los directores trabajamos mucho con escuelas pictóricas. Por ejemplo, yo puedo iluminar mi espectáculo. Por eso en el cine está lo que se llama el espacio pictórico y el espacio virtual. El espacio pictórico es que los directores parten generalmente de una escuela pictórica o de un autor, de un pintor. Iluminan su propuesta y pueden manejar incluso su gestualidad.
Claro.
Eso ya depende mucho, Yo sí creo ciegamente en la concepción artística que rompe y es irreverente con las escuelas.
Ajá.
Eso depende mucho de cómo el director conciba su propuesta escénica. Porque incluso realmente cómo era el teatro que hacía Shakespeare o que hacía Molière. Hay estudios y hay escuelas que manejan diferentes formas de expresión. Está la paradoja del comediante de Diderot, que plantea una forma de actuación. Entonces, yo considero que en mi caso particular soy una gran contaminación. Estoy contaminado. Como he estudiado todas estas propuestas de actuación, soy una gran contaminación.
Eres un resumen de todo eso.
En mis espectáculos puedes ver una escena con una categoría stanislavskiana muy fuerte, donde apenas se mueve el actor. Recuerda que, por ejemplo, Stanislavski planteaba que cada movimiento tiene que estar justificado. La vanguardia plantea lo contrario. Es lo irracional, lo ilógico, porque la vanguardia tiene un componente muy grande del surrealismo, que marcó a la vanguardia. O sea, lo ilógico, lo onírico, lo irracional. Entonces, todo eso va marcando las propuestas. Incluso Artaud rompía la escenografía artaudiana, rompía con las dimensiones naturalistas o realistas, manejaba sillas inmensamente grandes o pequeñitas. Todo eso, creo que ahí está lo rico. Ahora, todo esto tiene una técnica, que es lo que enseñan las escuelas.
Bueno, y los profesores.
Y los profesores.
Yo quería hacerte una pregunta que es importante antes de que el tiempo se nos marche. Tú has impartido clases de muchos tipos, todas relacionadas con el teatro, con el cine, con la televisión. Y a mí me parece que es importante que los oyentes de este espacio oigan hablar a una persona como tú de las diferencias que hay entre un hombre que actúa para el teatro, un hombre que actúa para la televisión y un hombre que actúa para el cine. ¿Hay tres tipos de actuación distintas?
Bueno,
¿o distintos?
Yo no me atrevería a decir que hay tres tipos de actuación distintas.
¿Y qué diría?
Yo me atrevería a decir que cada manifestación o cada expresión, ya sea teatral, televisiva o cinematográfica, tiene sus códigos que dependen en este caso. Por ejemplo, si yo voy a hacer un teatro realista, un teatro de cámara naturalista, estamos hablando de una actuación que le exijo al actor una actuación muy parecida a la televisión. Bien, ahora, si estoy trabajando un espectáculo con códigos de la vanguardia, eso es antitelevisivo, por el manejo de la gestualidad, el manejo de lo corporal, el manejo de lo vocal, las expresiones se manejan diferente. Bien, en la voz diferente. Un buen teatro para un teatro como espacio para el teatro tiene una microfonía y tiene una acústica maravillosa que muchas veces no hace falta micrófono. Sin embargo, el actor de televisión tiene un corbatero,
claro,
que hablando en susurro,
claro,
se escucha todo. Ajá. Quiere decir que ahí la actuación le va a cambiar, porque hay un medio tecnológico que está recogiendo su voz, y si él habla mucho, muy fuerte, por ejemplo, va a parecer exagerado. Entonces ahí comienzas a ecualizar. A veces, por ejemplo, hay actores que hablan muy alto, otros muy bajo. O sea, que hay, el medio te obliga a buscar una actuación mucho más naturalista, y el cine aún exige una actuación más naturalista, más realista, más cercana a la vida.
Uh-huh. Una pregunta. El teatro clásico, el teatro en verso, ¿eres tú amigo de que cuando se representan estas obras en verso, se diga el verso de una manera totalmente informal? ¿O crees tú que el verso exige que se diga con cierta compostura y con cierto cuidado de la musicalidad del texto que se está diciendo?
Bueno, yo hice en Cuba un taller con un maestro español que intentó enseñarnos a decir el verso dramático. Uh-huh. Y yo descubrí con ese maestro algo impresionante.
A ver.
Y es que, por ejemplo, estamos acostumbrados, cuando hacemos, decimos el verso, a leer, parar en las comas. Uh-huh. Y el verso, la técnica que él usaba, no se paraba en las comas, porque dice él que se convertía el verso dramático en estacato y se rompía el concepto de transmitir las ideas. Y entonces él planteaba que la aberración de los que decían el texto dramático respetando comas, puntos, etcétera,
sí,
era manejar estacato, que es una cadencia que impide desarrollar la idea.
Porque se rompe constantemente el flujo de información.
Entonces, créeme que decir fue una batalla campal, porque estamos codificados. Él iba caminando y se encontró con su mamá, y su mamá lo vio y ella no lo vio. Uh-huh. Recuerda que la coma te marca tonemas ascendentes. Uh-huh. Los puntos marcan tonemas descendentes. Uh-huh. Y los puntos suspensivos marcan tonemas horizontales. Uh-huh. Porque el actor se complica fundamentalmente con eso: comas, puntos y puntos suspensivos, que es la pausa psicológica, que es la pausa de respiración. Ahora yo digo, estaba Rolando, Juan y uh-huh. Pedro.
Uh-huh.
Ahora, si yo te digo, estaba Rolando, hay una intención, punto suspensivo. Marco,
claro,
a Rolando,
claro,
no con la coma, lo marco con los puntos suspensivos. Entonces él nos obligaba a lanzar parrafadas. Entonces, mi querido Orlando, para decir bien el texto dramático, hay que ser un maestro de la respiración. Uh-huh. Si no, es muy difícil. Porque las parrafadas que se hacen, y es increíble cuando tú escuchas a una persona decir el verso dramático de obras como, recuerdo que trabajamos con un texto de Segismundo.
Ajá.
Era impresionante.
De Calderón.
Cuando aquel hombre lo decía, el personaje de Segismundo, de Calderón, cuando él lo decía, uno decía, ¿cómo es posible, bueno, que tenga aire? Y créeme que uno percibía las ideas de ese, si no caemos en...
Con una claridad absoluta.
Ay, mísero de mí. Ay, infelices, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así,
horror,
qué delito. Ya con, y entonces esas parrafadas son magia, es una magia de la,
claro,
en la forma de decir.
Claro, claro, claro.
Pero es muy difícil. Yo te confieso.
Y esto es una cosa que se aprende, ¿tú crees que es una cosa también un poco intuitiva? Que ya cuando el actor se ha enfrentado, como tú te enfrentaste a este profesor español, ya se da cuenta, lo intuye y lo puede incorporar como parte de su bagaje teatral.
Hay que dominar la técnica para decirlo bien. Sí, la técnica es muy importante. Después, con la técnica, tú puedes hacer variaciones, pero hay que dominar la técnica.
Mm-hmm.
Sí.
Supongo que has encontrado en tu largo caminar actores con un gran talento natural, pero, voy a decir una cosa que puede parecer un disparate, pero con poca inteligencia. Y sin embargo, estos actores, una vez arrojados al escenario o ante la cámara de una manera casi animal, intuitiva, hacen todo lo que tienen que hacer, aunque no sean personas necesariamente inteligentes. ¿Esto es posible?
Pero ahí tendríamos que tendrías que clarificarme
qué cosa es la
cuando
inteligencia.
Cuando me dices inteligente, ¿a qué te refieres?
sí. cumplir con su trabajo cabalmente.
No, porque, a ver, me ha pasado que he tenido actores, alumnos, que son excelentes actores, pero son actores con un bajísimo nivel intelectual, con un bajísimo nivel cultural, pero son excelentes actores. Claro. Pero son inteligentes, tienen inteligencia actoral.
Tienen inteligencia para el teatro o para la actuación. Actoral.
Y tienen lo principal, que creen en estímulo de ficción. Y entonces hay otros que estudian el papel, que buscan, que están, y sin embargo...
Y no logran lo que no logran
logran
estos.
Lo que el otro logra. Sí, así es.
Intuitivamente.
Y entonces a veces los estudiantes de actuación te dicen, ¿por qué fulano que no estudió está en televisión?
Porque tiene el talento...
Algunos sí, otros no. Pero hay mucha gente que está en televisión y no ha estudiado. Claro. Si estudia, es mejor actor.
Claro, 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 claro. Leopoldo, ha sido un gran placer escucharte. Yo creo que todos hemos aprendido algo. Muchas gracias por estar con nosotros. Las puertas de este lugar, como sabes, están abiertas para ti siempre.
Gracias, muy amable, Orlando. Un gusto y un privilegio estar contigo acá.
Bueno, el privilegio es nuestro.
Ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente.
Y así, señoras y señores, con La Lupe y los Sabandeños interpretando puro teatro, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo debo confesarles a ustedes que cuando converso con cubanos como Leopoldo Morales, siento que algo de lo mucho que me perdí de Cuba, de lo mucho que la historia me escamoteó, se me restituye. Hasta pronto.